El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 24 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Sigue el ruido tras el Real Madrid-Almería del domingo y ha subido mucho el tono tras las declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta. El mismo que triplicó el sueldo a Enríquez Negreira en su momento asegura que la liga está adulterada y que el VAR está secuestrado por el Real Madrid. Y dice todo esto a la vez que asegura que tiene un gran respeto por los árbitros. Este es Laporta.
Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral, lo he dicho. Y lo digo sin fisuras. Pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, bueno, pues será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu.
Enseguida estamos con toda la polémica, con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de las 2 vamos a estar en Fitur, la gran cita con el turismo a nivel mundial que los Reyes han inaugurado esta mañana. Es la edición 44 que llega con cifras récord. 9 pabellones de IFEMA van a acoger 9.000 empresas, cerca de 800 expositores de 152 países. Se espera que hasta el domingo pasen por allí unas 250.000 personas. El director de IFEMA, Juan Arracibalaga, ha pasado esta mañana por los micrófonos del Buenos Días de Onda Madrid.
Vamos a alcanzar 250.000 visitantes, 150.000 profesionales y más de 100.000 asistentes de público general durante el fin de semana. 9 pabellones, la primera vez que utilizamos 9 pabellones aquí en Fitur, récord en países, récord en empresas. La verdad es que estamos absolutamente orgullosos.
La presencia de Isabel Díaz Ayuso esta mañana en Fitur ha dejado la reunión del Consejo de Gobierno madrileño en manos del vicepresidente Miguel Ángel García. El Gobierno de la Comunidad de Madrid recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Sanidad que establece el uso obligatorio de las mascarillas en recintos sanitarios por el incremento de infecciones respiratorias. Unas mascarillas que ya no son obligatorias desde hoy son recomendadas después de que haya bajado la incidencia durante 2 semanas consecutivas.
Yo creo que fue una cuestión totalmente improvisada para tratar de ocultar la total inactividad que ha tenido el Ministerio durante los meses, o durante el mes de diciembre y los primeros días del mes de enero. Y desde luego, como decía, adolecía del rigor técnico necesario y del consenso y del acuerdo con todas las comunidades autónomas competentes en la implementación de estas medidas.
La última enmienda a la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts, que permitirá beneficiarse de esa medida a los condenados por terrorismo, ha provocado un nuevo choque entre gobierno y oposición. El gobierno se justifica en que es para casos graves, mientras que el Partido Popular advierte de que no hay terrorismo bueno y malo. Escuchamos a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y a la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.
Que cualquier persona que tenga una condena de terrorismo por violación de derechos humanos o que tenga cualquier otro proceso abierto en este momento en ese sentido, queda excluido de la ley de amnistía.
No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, hay terrorismo. Y el terrorismo no puede ser amnistiado en ningún caso.
Y en el informativo también vamos a estar en San Lorenzo del Escorial. Allí hay una persona muy, muy afortunada del Toro. Es la primera de España que gana el Eurodreams, un sueldo de 20.000 euros al mes durante 30 años. Ahí es nada.
Pelín de envidia te da, ¿no?
Un poquito, sí, ¿no? Imagínate, 20.000 euros al mes durante 30 años.
Madre mía. Gracias, Enrique, gracias. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. Está jugando ahora mismo Carlitos Alcaraz, partido de cuartos de final en el Open de Australia. Y las noticias no son buenas. Ha perdido la primera manga frente al alemán Alexander Zverev por 6-1. 6-1, sí. Y en la segunda manga está ganando ahora Carlos Alcaraz 3-2. Vamos a ver si consigue la remontada el murciano. Vamos al fútbol. El Atlético trabajó esta mañana preparando el decisivo choque contra el Sevilla. Cuartos de final de la Copa, os recuerdo, eliminatoria partido único en el Metropolitano. Griezmann y Hermoso no completaron la sesión, pero están en plenas condiciones, aunque con el lógico cansancio. Ya ha regresado Reinildo, una vez que acabó su participación en la Copa de África. Lemar y Azpilicueta son los únicos que están fuera. Este Simeone hace unos minutos, hay que convivir con este mercado invernal. Ahora os contamos cómo está lo del Atlético de Madrid.
Bueno, creo que a todos los equipos les sucederá. Siempre hay en una plantilla de 23, 22, 24 algún chico que tendrá posibilidad de salir, alguna necesidad del equipo de sacar a algún futbolista. Bueno, hay que convivir, saber convivir con todo esto que sucede, porque nos sucede a todos los equipos durante esta parte de la temporada.
Mercado rojiblanco, esta mañana ya se ha hecho oficial el fichaje del guardameta rumano Moldovan, 26 años, firma hasta 2027, de hecho, ya se ha entrenado esta mañana con el grupo. Desde Bélgica aseguran que está prácticamente cerrado el traspaso del medio centro del Amberes, Arthur Vermeeren, un chico de solo 18 años que ya es internacional absoluto con su país. El Atlético pagaría en torno a los 22 millones fijos más 5 en variables. Luego os contaremos quién es y cómo juega este mediocampista que vendría a ocupar el puesto de 5. Javi Galán ya está en San Sebastián para unirse a la Real Sociedad. Correa y Soyuncu permanecen aquí en compás de espera. Más mercado de los nuestros. En Turquía aseguran que en central del Getafe, Domingos Duarte, se marchará traspasado al Besiktas de Estambul. Hasta ahora parecía que se iba a marchar a Brasil. Además, el Choco Lozano ha pedido salir en este mercado y el Español se ha interesado en él. En el Rayo, los compañeros del Chiringuito aseguran que Dimitrievski estaría cerca de renovar su contrato. Valencia y Sevilla le tienen en su agenda si finalmente no renueva, porque el 30 de junio quedaría libre. Y el Leganés se hace con los servicios de Juan Cruz, extremo hispano-argentino que llega cedido desde el Betis hasta final de temporada. El Comité Técnico de Árbitros ha denunciado ante la Guardia Civil el hurto de las imágenes y los audios de las conversaciones del VAR del Real Madrid-Almería. El comité trabaja en reforzar la seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. Además, han consultado a sus asesores jurídicos para decidir si denuncian ante competición las declaraciones de Laporta, en las que asegura que la competición está adulterada, la acabáis de escuchar, y que el VAR está secuestrado por el Real Madrid. Polémicas aparte, con la renovación de Militao, el Real Madrid ha cerrado ya la continuidad de la columna vertebral. Tras renovar Vinicius, Rodrigo, Valverde o Camavinga, el último ha sido el citado Militao. Hasta 2028 el brasileño está así de feliz.
Me siento muy, muy ilusionado ahí con esto, muy orgulloso. Me siento muy feliz, es uno de los días más felices de mi vida. Es un club que cuando llegué aquí por la primera vez es un club muy, muy especial. Me siento motivado también para seguir aquí haciendo historia.
Volvemos a la Copa del Rey. La Real Sociedad ya está en semifinales tras ganar ayer por 1-2 al Celta en Balaídos con goles de Oyarzábal y el surinés Becker en su debut. Hoy se juegan dos eliminatorias más. La más llamativa, la que mide Atlético y Barcelona en San Mamés desde las 9:30. Pita Sánchez Martínez, que hoy va a tener toneladas de presión. Le preguntaban al técnico bilbaíno Valverde si todo este rifirrafe Madrid-Barça tendría alguna influencia en el partido y en el árbitro.
Son para consumo entre ellos, tal como el Madrid. Si le beneficia al Madrid, parece que es contra el Barcelona. Si le beneficia al Barcelona, contra el Madrid. O sea, pero al resto no nos afecta demasiado. De hecho, yo creo que al Girona no le está afectando nada, porque va el primero y además jugando de cine. Además tengo la sensación de que es el que no se preocupa mucho por los árbitros, pero se preocupa por el juego y lo hace muy bien. El resto es ruido.
Antes, a las 7:30, se miden en Palma, Mallorca y Girona. Los de Michel buscan la primera semifinal de su historia. Son el equipo de moda, líderes en la liga y jugando muy bien al fútbol. Acaban de batir el récord histórico de puntos en la historia del club gerundense, pero no quieren parar, quieren más. Michel no tiene ninguna duda.
Ninguna, porque estos jugadores tienen una ilusión, una motivación y una ambición brutal, individual y colectivamente, y cumplir uno de los objetivos no nos va a parar. Ellos tienen la sensación de que controlan lo que pasa en el partido y cuando tú te sientes fuerte con lo que estás haciendo, no caben las dudas y no cabe la sensación de presión.
Como cada miércoles, abrimos un espacio para el baloncesto con Iñaki de Miguel. Os contaremos la última hora del Real Madrid, que mañana recibe Olympiacos en el Palacio en Euroliga. Estamos en la rueda de prensa de Chus Mateo. Luego os contamos lo más relevante de su comparecencia. Y Carlos Sainz ya descansa en Madrid tras su enorme éxito en el Dakar, donde logró su cuarta corona con 61 años y con cuatro marcas distintas. Esta mañana he hablado con los compañeros de Telemadrid. Enseguida escuchamos cómo está el matador después del gran éxito conseguido en Arabia. Una y 10 minutos, la cita con la Copa llega aquí a Madrid mañana a las 9:30 de la noche. Atlético de Madrid-Sevilla, eliminatoria partido único, cuartos de final. El Cholo Simeone compareciendo en la previa del partido, muy pendiente del mercado, muy pendiente de las llegadas y de las salidas, y por supuesto del partido, que es importantísimo plantarse en semifinales. Escuchamos al Cholo Simeone desde Majadahonda.
Que se compare la polémica del Granada Atlético de Madrid con la del Real Madrid-Almería.
No opino.
Aquí por el centro. ¿Cómo quieras?
Buenos días, mister. Alex Martín para Estos Atleti. El Sevilla viene de una dura derrota en Liga contra el Girona y le quería preguntar más que nada también por la versión que se puede encontrar mañana, porque en el Metropolitano les generó algunos problemas, estuvieron atacando mucho, y le quería preguntar cómo analiza el partido y cómo está viendo al Sevilla de cara a mañana. Gracias.
Bueno, creo que el mejor partido lo hicieron en Getafe, sobre todo de resultado. Con el Granada también han ganado bien, pero por el juego que se vio, el equipo se lo vio bastante, bastante bien. Está claro de que está en un momento de necesidad, de la misma manera que estamos nosotros con las nuestras y nuestras responsabilidades. Tienen buenos futbolistas, tienen un entrenador que conoce la casa y es muy inteligente y sabe cómo plantear los partidos. Y bueno, nada, mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
El Sevilla, que está francamente en la liga, pero siempre es un equipo muy peligroso en las competiciones coperas. Morata.
No sé, ¿con qué te quedas de él?
19 goles lleva, 13 en la liga.
¿Te quedas de él, de la temporada, de lo que está haciendo?
El crecimiento que tuvo en todo. Yo creo que no es solamente los goles los que están demostrando a la vista su crecimiento, sino que ha tenido un crecimiento importantísimo, primero para él y en consecuencia lo que nos está dando el equipo. Eso.
Luis.
Álvaro Morata, que está llevando a cabo probablemente su mejor temporada como rojiblanco y casi la mejor en su trayectoria profesional.
Si es conveniente que se termine el mercado de verano antes de que empiece la temporada. Ahora en invierno no puede suceder porque seguimos. Y quería preguntar si con todo el tema de salidas o llegadas, si eso puede despistar, porque hay muchos partidos y también se trabaja en otros lados, y hay algunos jugadores pues que están más pendientes de salidas o de poder llegar que del fútbol, si lo percibes.
Bueno, creo que a todos los equipos les sucederá. Siempre hay en una plantilla de 23, 22, 24 algún chico que tendrá posibilidad de salir, alguna necesidad del equipo de sacar algún futbolista, algún futbolista de querer salir. Bueno, hay que convivir, saber convivir con todo esto que sucede, porque nos sucede a todos los equipos durante esta parte de la temporada.
Marcos.
El mercado abierto con muchos movimientos en el Atlético. Ahora os contamos a continuación cómo están las cosas.
A 2 partidos de jornada final, a 3 partidos de levantar una copa. ¿Qué mensaje le das a los futbolistas? Porque muchos de ellos, el ejemplo más claro de Paul, que con la selección ganó todo, pero con su club no ganó nunca nada. ¿Qué mensaje te dan ellos a vos sobre estos partidos y qué le estás intentando contar vos?
Al equipo lo veo que va creciendo, que estamos mejorando en algunas situaciones puntuales que necesitamos mejorar. Y partido a partido, como siempre, no hay otro camino. Hay que ir avanzando. Mañana tenemos un rival duro y obviamente esperemos hacer las cosas bien.
La frase más típica del Cholo, el partido a partido de cara a lo de mañana frente al Sevilla.
Me gustaría saber qué falla ahora mismo viendo lo que está pasando esta semana y si entre los vídeos de uno atacando a árbitros y las palabras de otro diciendo que la liga está alterada, es el peor momento ahora mismo para ser árbitro.
No, bueno, a ver, es tan difícil. Tan difícil, porque según donde el lado donde te pongas, siempre hay situaciones. Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo, El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone, que esa es la realidad. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, ¿cómo es que dicen? Hay que llamar a la policía porque lo están cuando filtrando los audios, pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensan que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
José, Hugo. Hola, mister. Hugo Condés de Onda Cero.
Más preguntas para Cholo Simeone, rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Sevilla.
Defensivas, ser como te gusta a ti decir, más concreto en propia área defensivamente. Y parece que es verdad que tanto el partido contra el Madrid en Copa como el otro día en Granada, el equipo ha subido esas prestaciones. Me gustaría preguntarte sobre si crees que ha mejorado en defensa y qué te puede aportar Reinildo, que después de tanto tiempo parado ha hecho una buena Copa África que ya está aquí.
Sí, bueno, primero está de vuelta con fútbol, cosa que no tenía... Cuando se ha ido a la competición que tuvo que tener. Y para nosotros siempre fue un jugador importante. Esperemos que en el momento que le toque, en el lugar donde le toque, nos dé su ilusión, su pasión, su entrega, su compromiso, que eso siempre lo ha distinguido. Y nosotros como equipo necesitamos mejorar en los duelos. Hoy el fútbol, ya lo decía la semana pasada, ¿no? Sí, tengo uno más, el tercer hombre, el cuarto hombre, buscar la superioridad, pero al final termina siendo duelos. Y si vos los duelos los equiparás y esos duelos lo vas mejorando, los equipos crecen. Y ahí después sí empieza la calidad técnica de cada equipo que pueda tener con respecto a otro.
Dos últimas preguntas, José.
Las dos últimas preguntas de la rueda de prensa del Cholo.
Preguntaba ahora, Pedro, por el tema de que si es el peor momento, ¿no? La situación, pero yo te pregunto... no sé si como representante, no representante de los otros 18, pero viendo que parece esto un fuego cruzado entre Real Madrid y Barcelona, parece que solamente se les favorece o se les perjudica a ellos, y entre medias la credibilidad de todo el fútbol va quedando en entredicho. No sé si eso es lo que más escuece de todo esto.
Yo creo que lo que necesitamos todos es la tranquilidad de que las cosas sean naturales, y cuando las cosas son naturales todo puede suceder, todos nos podemos equivocar porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Aún teniendo la posibilidad del VAR, nadie es perfecto, pero con naturalidad. Cuando las cosas suceden con naturalidad, todo fluye. Ahora, cuando las cosas empiezan a no ser naturales, obviamente que la gente se pone nerviosa, la gente va al estadio y en cuanto hay una situación en el área es penal, cuando pisan a un jugador mínimamente es amarilla expulsión, y los árbitros ya están colapsados. La verdad que es un momento muy complicado para ellos, muy complicado. Y creo absolutamente que la única manera que podemos mejorar desde el lugar que nos toca, entrenadores y futbolistas, es estar calladito, correr, dejarlos arbitrar y a jugar, porque es lo único que podemos hacer.
Los árbitros están colapsados, dice el Cholo Simeone en la última frase. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ha habido una frase ahí que me he quedado a medio camino, pero creo que la tenías escrita cuando le han preguntado por el VAR, y ahí hay una carga de profundidad, ¿eh?
Sí, yo creo que lo ha dejado claro, o meridianamente claro, el técnico.
Entre líneas,
sí. Le preguntan por el VAR y él dice algo así como que están hablando de las filtraciones, de quién filtra o quién no filtra. Y lo importante es
lo que
se oye y lo que pasa.
Se
cree que somos tontos. O sea, al final
va un poco al fondo de la cuestión, sí. Como diciendo, ya vemos lo que está pasando, claro. ¿No? Con las actuaciones arbitrales, sí. Que es una carga que a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que pasó el otro día frente al Almería en el partido del conjunto madridista. Bueno, por lo demás, el conjunto rojiblanco ha entrenado esta mañana. Mañana es una cita absolutamente clave. Va a haber entradón, seguro que por encima de los 60.000 espectadores. No llegaremos probablemente a los 67.000 del derbi copero, pero hay 50.
Muy cerquita va a estar.
Sí, hay 51.000 sí, sí. Que tienen abono total, que ni siquiera pagan, y la gente, lógicamente, está muy, muy enchufada al equipo, porque está la semifinal ahí a un pasito, así que...
Fíjate si está enchufada, que hoy ha habido un gran ambiente en el Cerro del Espino,
sí.
Con pancartas de ánimo a los jugadores, decía algo así como que de ahora en más vamos a salir campeón, ha habido bengalas, ha habido cánticos, mientras que estaban entrenando los futbolistas del Atlético de Madrid, eso quiere decir que la afición está muy enchufada de cara al choque de mañana ante el conjunto del Sevilla. Tiene dos bajas seguras.
Mira, vamos a escucharlo, este era el momento en que entraban los jugadores, que además aplaudían y coreaban los gritos de la afición. Y había había cuatro jugadores del Atlético, eran Nahuel, Correa, Jiménez, De Paul, creo que era otro, que a la vez cantaban, a la vez que cantaba la gente en el graderío. Es un anticipo del gran recibimiento que mañana va a tener seguro el equipo y de la gran entrada que va a haber en el partido, porque hay muchísimo en juego. Decías que esta mañana ha entrenado el equipo, ¿con qué novedades?
Pues con la baja de Lemaría Azpilicueta, ya no están Gerbich y Javi Galán. Entrarán en la convocatoria tanto Moldovan y Reinildo. Moldovan, que ha sido oficializado como fichaje en la mañana de hoy, y Reinildo, que llegó anoche tras quedar eliminado con su selección en la Copa de África. Han entrenado hoy y van a entrar evidentemente en la convocatoria. Griezmann y Hermoso se han retirado antes que el resto, según el club, por reparto de cargas de trabajo. Yo espero que no suceda nada, pero también te anticipo que en las últimas veces que hubo reparto de cargas de trabajo, los jugadores en cuestión fueron baja. Espero, pues que espero que Griezmann, no,
especialmente
y Hermoso,
en el caso de Griezmann,
evidentemente no sean baja para el encuentro de mañana ante el conjunto del Sevilla.
¿Hoy ha probado el gol Cholo? ¿Se sabe por dónde puede ir el 11 de mañana?
Todavía no, porque recordemos que ha habido, solo son 15 minutos los que podemos ver los medios de comunicación, y todavía no ha trascendido el posible 11 que ha probado Diego Pablo Simeone. Pero ya te digo, si no estaban ni Hermoso ni Griezmann todavía,
que estarán en el
va a ser un 11 muy entre comillas.
Efectivamente, porque estos dos van a estar, si están en condiciones, van a estar seguro. Bueno, la oportunidad es magnífica mañana, con tu público, para plantarte en semifinales con un equipo fortísimo en casa que no pierde aquí desde enero. La oportunidad no puede ser mejor, ¿no?
Sí, claro, evidentemente, y además los aficionados colchoneros y los jugadores del Atlético de Madrid lo saben. Recordemos que no había jugado una eliminatoria copera en su propio estadio ante un equipo de primera división desde el 2019, que ha pasado mucho. Lo jugó la semana pasada ante el conjunto del Real Madrid, vuelve esta semana a jugar los cuartos ante el Sevilla, y yo creo que es una ocasión pintiparada ante tu público en un estadio, en un campo que se te está dando muy bien en este último año. Tan solo ha empatado un encuentro de 22, creo recordar, que ha jugado en el Estadio Metropolitano, así que todo evidentemente favorece a que el Atlético de Madrid pueda estar en las semifinales coperas.
Ahora, ojo al Sevilla, que va muy mal en la Liga. Sí. Fíjate que viene de pegársela en Girona 5-1 frente al equipo de Michel, pero a mí este equipo en Copa le tengo mucho respeto.
No, y que el otro día...
El año pasado estaba hundido y ganó la Liga Europa.
Y que el otro día, por ejemplo, en Getafe jugó, yo creo que un muy buen partido, y se clasificó para los cuartos cuando parecía que el equipo de José Bordalás podía tener la ocasión pintiparada para pisar cuartos.
Entrena esta tarde el equipo hispalense y rueda de prensa de Quique Sánchez Flores a las 3 de la tarde. Mañana profundizamos en los intríngulis del partido. El mercado, que está muy movido. Lo decías hace un momento, Moldovan ya se ha entrenado con el Atlético, el guardameta rumano que llega del Rapid de Bucarest.
26 años, firma por lo que resta de temporada y 3 más. Ha sido oficializado ya por el conjunto del Atlético de Madrid y ha entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone para entrar en la lista mañana ante el conjunto del Sevilla. Es el sustituto de Ivo Gerbich, que está en Sheffield para jugar en la Premier. El Atlético va a pagar 800.000 euros por la cláusula de rescisión que tenía Horatio Moldovan en el Rapid de Bucarest.
No lo conozco, no, es verdad que ha jugado con la selección rumana, pero he visto vídeos y verdaderamente es un tipo alto, un 89, sí, sí. No muy potente físicamente, me refiero, no muy musculado, pero me ha llamado la atención la agilidad extraordinaria que tiene para moverse debajo de los palos.
Tiene 26 años, como hemos comentado. Desde que llegó al Rapid de Bucarest, pues yo creo que su vida futbolística por lo menos cambió. Es titular indiscutible en el conjunto de la capital rumana y además es internacional por Rumanía. Sí, sí. De hecho, es el titular en la portería de la selección rumana. De los 10 partidos de clasificación para la próxima Eurocopa, jugó 8 de titular, así que evidentemente podemos decir que Moldovan es el titular en la portería rumana.
Decías, la oportunidad de mi vida, voy a pelear con Oblak. Hace 2 años prácticamente no tenía equipo ni en segunda división, lo comentaba él mismo, hasta que llegó al Rapid y la vida le cambió por completo. Y atención a este nombre, Vermeeren, que no es muy conocido, ni mucho menos, salvo para los muy cafeteros. Es un medio centro belga que viene a ejercer de 5. Aseguran en Bélgica que la operación con el Atlético de Madrid está cerrada, y llama la atención la edad, 18 años y el coste de la operación.
Va a cumplir 19 años en febrero. Hay acuerdo entre ambas entidades, unos 26 millones de euros va a desembolsar el Atlético de Madrid por el traspaso de este joven futbolista belga que viene para jugar en el centro del campo del Atlético de Madrid, donde el conjunto colchonero anda un pelín debilitado. Pero te cuento de Vermeeren, que prácticamente está hecho, porque dicen que entre las entidades está todo absolutamente finiquitado. Ahora falta saber el contrato de años que le van a poner al futbolista Arthur Berbener, pero la última noticia llega desde Escocia. Sky Sport ha comentado que el Atlético de Madrid ha hecho una oferta por Matt O'Reilly. Es el mediocentro del Celtic de 23 años, internacional por Dinamarca. Sería una cesión con obligación de compra. Y recuerden que fue galardonado con el MVP en aquel partido Celtic-Atlético de Madrid de hace unos meses que en Champions y que acabó con el empate a dos. Así que se está hablando de muchos mediocentros, de muchos mediocampistas en el Atlético de Madrid en las últimas horas. No solo Arthur Bermeren, sino el propio Matt O'Reilly.
Nos escucha Rodrigo Marciel, que en asuntos de fútbol internacional sabe 17 veces más que todos nosotros. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Bermeren, 18 años, Amberes. Le hemos visto, eso sí, tangencialmente contra el Barça en la Liga de Campeones. Llama la atención que con esa edad ya es internacional absoluto y está sentado en el primer equipo allí en Bélgica, ¿no?
Sí, totalmente asentado. Yo creo que forma parte del proceso de transformación de Bélgica después de una generación de oro y él, bueno, pues representa con su edad el centrocampista que quiere y que habló muy bien en su día Roberto Martínez, ahora seleccionador de Portugal, para el futuro de la selección de Bélgica. ¿Cómo es? Bueno, es un jugador, yo creo que, para ponerlo en perfil, no digo del nivel, evidentemente, pero en perfil, es una mezcla quizá entre Rodri, podría ser, y también entre Xavi, ¿no? Es un, digamos, un centrocampista que puede ser tanto posicional como interior, que puede llegar arriba, que además tiene buen disparo, que es bastante fino para el perfil que suele tener el Atlético de Madrid en el centro del campo, y que encajaría, digamos, en un perfil, como decimos, que el Atlético yo creo que no tiene. Por eso, tanto como Bermeren como Matt O'Reilly, creo que ese tipo de jugadores es el que el Atleti le falta en el centro del campo y que puede ser verdaderamente, verdaderamente útil, ¿no?
Este Bermeren, para lo que no lo conocemos, ¿es más bien un tipo fino con la pelota? ¿Es más bien un tipo combativo, sí, y agresivo? ¿Cómo es?
Bueno, es sobre todo, yo creo que tirando más a fino. Es vertical, eso sí que es verdad, pero a mí me da la sensación de que lo que quiere complementar Simeone, que es un jugador que al final, en el medio centro del Atlético de Madrid, era un poco lo que era Witsel antes de ser central, para que lo tengamos un poco en cuenta. Yo creo que llega evidentemente con muchísima más juventud. Witsel ha tenido que ser centrocampista, central por obligación, pero me recuerda un poco a ese Witsel cuando despuntó hace 10 años, fino, con llegada y que puede jugarte casi de media punta a veces y también de medio centro, ¿no?
Bueno, estamos viendo a Bellingham aquí romperla con 20, pero son 18 años, sí, y llegas al Atlético de Madrid, sí, sí, que con todos los respetos no es la exigencia que tienes en el Amberes, ¿eh?
No, desde luego, aunque bueno, muy joven ha sido titular, ha jugado ya en Champions, ha jugado también con su país, que tiene también una compañeros al lado suyo muy, muy potentes, con lo cual, bueno, yo creo que es una apuesta, a mí me parece una buena apuesta porque el Atlético de Madrid tiene que empezar, yo creo que a apostar más por jugadores en proyección que por jugadores contrastados, y creo que se lo ha podido quitar a equipos importantes y que en 2-3 años pueda ser un jugador de los de nivel altísimo en el Atlético o en cualquier otro grande, ¿no?
Y te quiero preguntar por un nombre más, este damos por hecho que va a venir, vamos a ver cuándo llega, que es Mosekin, el jugador que sí, pertenece a la Juventus, que está ahora encallado en su carrera. ¿En qué momento está? Porque este chico tuvo mucha fama hace un tiempo, pero ahora últimamente ha decaído, ¿no?
Bueno, tanta fama que hace como 5 o 6 años era salió del Paris Saint-Germain, si te acuerdas, porque tenía muchísima competencia, evidentemente todos los delanteros que había. La Juve puso muchísima fe en él, pero la realidad es que su carrera, incluso pasó por el Everton muy poco, se ha estancado, pero por condiciones, ya lo conocemos, un jugador que puede jugar en las 3 posiciones arriba de delantero. Está jugando entre suplente y titular en la Juve, pero ya no contaban más casi con él para ser referencia, pero a mí me parece que si recupera ese tono físico que debería, porque talento tiene, es un jugador todavía muy aprovechable. Está en una edad para ello y creo que Simeone puede ser entrenador ideal y a partir de ahí pues ser un delantero también con muchas ganas de agradar porque se ha estancado un poco, como dice, su carrera.
¿Sí? ¿Este año está jugando o muy poco?
Está jugando pues la mitad titular, mitad suplente. Un poco esa ha sido la trayectoria, pero la realidad es que poco a poco iba contando menos porque la lluvia ha levantado un poco el vuelo, pero ha sido sin él.
Lo del portero no te digo nada, porque lo de Moldován ya eso hay que tener mucha tela, ¿eh? Para conocerlo.
No, no, lo, los datos que decía era Bonilla eran, son muy reveladores, que mira, que es verdad que en el último, no hemos podido verle, pero en el último año, sobre todo, se ha instalado de titular en Rumanía, y bueno, pues un portero que habrá que ver de cerca, pero no tenemos muchos más datos, evidentemente.
Gracias, Rodrigo, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
La radiografía de Vermeeren. Vamos a ver si finalmente es el mediocentro elegido por el Atlético de Madrid. En Bélgica lo dan por hecho. Habrá que esperar todavía unas horas, unos días. Lógicamente llegan, pero también se marchan. El que está en San Sebastián es Javi Galán ya.
Pasó ayer reconocimiento médico con la Real Sociedad y yo creo que en unas horas no se va a dilatar mucho más. Se va a oficializar la cesión del futbolista pacense por el Atlético de Madrid al conjunto donostiarra.
Es que no te extrañe, Bonilla, que juegue el sábado contra el Rayo,
porque
le ha lesionado, lo diré, Tierney, el lateral zurdo, se lesionó ayer. Con lo cual no tiene ningún lateral en plantilla ahora mismo del primer equipo.
Seguramente, si entrenan el día de hoy ya con el conjunto donostiarra, que ayer se clasificaba para las semifinales de la Copa del Rey, pues será el primer entrenamiento de Javi Galán con Imanol. Y en cuanto que los papeles estén actualizados, pues yo creo que se va a oficializar esa cesión. Lo de Soyuncu también parece que se puede marchar al conjunto del Fenerbahce, aunque hoy ha entrenado con el Atlético de Madrid, y veremos todavía lo que sucede con Correa, que es lo que estamos hablando. Tiene una oferta el Atlético de Madrid de Al Ittihad. Correa sí tiene un ofertón del conjunto árabe, pero todavía continúa aquí el futbolista argentino del Atlético de Madrid. Y hablando de Moise Kean, que acabáis de hablar, en Italia dan por hecho que va a jugar cedido en el Atlético de Madrid, que llegará más o menos el lunes a la capital de España, porque va a ampliar contrato con el conjunto juventino.
Pues es la última hora del Atlético de Madrid, hoy muy extensa. Primero la semifinal de mañana y luego todo el movimiento de mercado. 1:31 prácticamente, vamos con Laporta y el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Hoy es el día. Los sábados a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la una en Onda Madrid.
Sin perder tiempo, 1:32. Hay mucho ruido después del Real Madrid-Almería. Y el ruido ha crecido mucho, mucho, mucho después de las declaraciones de Joan Laporta, el presidente del Barcelona, El Mundo Deportivo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El mismo presidente que, recordamos, triplicó el sueldo de Enrique Negreira, el número 2 del Comité Técnico de Árbitros, habla ahora de competición adulterada y de VAR secuestrado.
Sí, la verdad es que es alucinante. Yo no se puede calificar de otra manera, porque Laporta es capaz de decir en la misma frase que confía plenamente en la honestidad de los árbitros y decir que la competición está adulterada por la actuación arbitral, y que el ejemplo último es evidentemente ese partido del domingo ante el Almería, entre el Real Madrid y el Almería. Ha llegado a decir incluso, en una construcción de la película para que la gente y sobre todo el aficionado del Barça le venda o le compre ese discurso, que era una jornada propicia para haber podido recortar puntos en esa lucha por el título. Él habla siempre de un rival, se olvida completamente del Girona, entonces él consideraba que un Real Madrid Almería o un Granada Atlético de Madrid o un Girona Sevilla goleando el Girona, pues era una jornada propicia para que ellos pudieran haber sacado un resultado positivo y haber acortado distancias con el rival. Y que claro, que viendo lo que vieron en el Bernabéu, pues
están preocupadísimos.
Se les desinfló el globo porque ven que es francamente complicado.
Llegas al Benito Villamarín en un partido que para nosotros era clave. Si ganábamos el Benito Villamarín, podíamos incluso hasta recortar distancias según lo que se produjera nosotros con nuestros rivales. El equipo cada vez está más fuerte, estamos cada vez más cohesionados. Hay como una conjura de unión en el vestuario. Empezamos a practicar un fútbol que es el que nos gusta a los culés y viendo el partido del Bernabéu, pues la verdad estábamos muy inquietos, estábamos indignados, estábamos preocupadísimos y era de una forma clarísima. Ese partido en el Bernabéu se rearbitró desde el VAR, todas las decisiones que se tomaron fueron contrarias a las que había tomado el árbitro y no me gusta ir de hacer victimismo. Hombre, estamos viendo que un instrumento que tenía que ayudarles no les está ayudando y está como secuestrado, está como maltratado el VAR a base de unas presiones que está efectuando nuestro rival de forma continua que les está dando su fruto, porque las decisiones todas son favorables a este equipo.
Presiones de forma continua, sistemática, se refiere obviamente a los vídeos emitidos por Real Madrid Televisión, la televisión oficial del club. ¿Qué más?
Pues hablando de el respeto que le tiene al colectivo arbitral, pero diciendo que evidentemente él considera que es una liga adulterada, que por eso han hecho una queja formal a la federación, y bueno, y vuelve a recuperar y a repetir el mantra aquel de que esto no es de ahora, que
es histórico,
es de toda la vida.
Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral, lo he dicho, y lo digo sin fisuras, pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, bueno, pues será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu. No es solo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. También tengo que decir, nosotros estamos acostumbrados también a esto, ya de siempre. Y luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son, pero es que esta vez estaban siendo pues demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la federación, y al ver esta injusticia la denunciamos y que queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas en el asunto y para corregirlo.
Y no solo eso, también pide al CTA que intervenga en esos vídeos de Real Madrid Televisión.
Bueno, no quiero ni imaginarme si nosotros estuviéramos haciendo lo mismo. Este machaque constante que se está haciendo desde la televisión del club para Real Madrid para presionar a los árbitros, tendría que haber una reacción del Comité Técnico de Árbitros. Y no está produciéndose y es lo que nos está inquietando y preocupando.
No quiero ni imaginarme que nosotros hiciéramos esto. Y venimos dentro del asunto Negreira, que es evidentemente gravísimo y que sigue ahí todavía investigado, lógicamente, por las autoridades judiciales pertinentes y de la que habrá muchas noticias, no tengáis duda al respecto. Estas declaraciones, hablaba él del Comité Técnico de Árbitros, él de hecho se queja al Comité Técnico de Árbitros en una llamada telefónica al presidente Pedro Rocha, estas declaraciones las está estudiando ahora mismo el comité para ver si la denuncia o no ante competición.
Sí, ayer se reunía con el presidente de la Federación en su despacho, Joan Laporta, y le transmitió esta queja formal y de hecho hablaba, le acabamos de escuchar, de que le pide al CTA que intervenga en los vídeos del Real Madrid Televisión. Bueno, pues lo que está estudiando precisamente el CTA es poder denunciar al propio Laporta por lo que acabamos de escuchar, por toda esta declaración que ha hecho al diario Mundo Deportivo. Los responsables de los árbitros españoles han trasladado a su asesoría jurídica las declaraciones del presidente para ver si son susceptibles de sanción por parte del comité de competición. También contamos que las declaraciones de Gonzalo Melero, sí, el jugador del Almería, que ha sido denunciado a Integridad por esas declaraciones de nos han robado,
y le van a sancionar.
Parece que podría exponerse a una sanción de hasta 4 partidos. De
entre 4 y 12 partidos podrían llegar a sancionarle. Veremos a ver en cuánto se queda. Por cierto, que el Comité Técnico del Árbitro, lo hemos contado antes, ya ha denunciado ante la Guardia Civil el hurto de las imágenes, de los audios, de las conversaciones completas del VAR en el partido Real Madrid-Almería y, por supuesto, trabaja internamente para reforzar la seguridad y que esto no vuelva a ocurrir, porque indudablemente hay alguien que está filtrando ese tipo de documentos. Dejando esta polémica, en el Real Madrid, que ha trabajado esta mañana, no ha habido mayor novedad, todo el mundo está disponible, creo que únicamente Valverde con algún pequeño problema físico, ¿no?
Sí, tiene un golpe, arrastra molestias de ese último partido ante el Almería, bueno, está un poquito renqueante, pero parece que no corre peligro su participación para el próximo partido y para el entrenamiento de mañana, el próximo partido que va a ser el sábado en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Recordamos que hay una baja importante, la de Jude Bellingham, sí, que cumple su primer partido de sanción, vio la quinta cartulina amarilla, y bueno, pues vamos a ver por quién apuesta a Carlo Ancelotti para una actuación.
Apuesto por Brahim.
Sí, parece que Brahim va a ser su sustituto, pero digo que no lo va a tener nada fácil. El inglés había perdido solo 3 partidos de todos los que llevamos por aquellas molestias en el hombro, ha marcado 14 goles y ha dado 3 asistencias. Además, también pues en la faceta defensiva se ha destapado, ¿no? Recuperando 73 balones por detrás de Valverde y de Kroos, es el tercer máximo recuperador. Como decimos, a Carlo Ancelotti parece que va a apostar por Brahim Díaz, ya que el italiano considera al jugador andaluz el sustituto natural del inglés.
Han pasado los vampiros de la UEFA esta mañana, por cierto, por el entrenamiento. Han estado presentes haciendo los pertinentes análisis, como siempre, de improviso. Bueno, renovación en el Madrid. Militao acaba de renovar su contrato hasta el 2028. De esta manera cierran renovaciones de la columna vertebral de los jóvenes. Renovó Vinicius, renovó Rodrigo, renovó Valverde, renovó Camavinga y ahora el turno de Militao.
Sí, es la política, ¿no?, de consolidación del Real Madrid, de la plantilla, atando a largo plazo a los jóvenes futbolistas, jóvenes pero que han dado un rendimiento de sobra ya valorado en el Real Madrid, y bueno, pues tenía contrato Militao hasta 2025, así que amplía todavía 3 años más su relación contractual hasta 2028, así que en caso de finalizar ese contrato, pues estaría jugando en el Real Madrid hasta los 30 años. Estaba feliz, como no podía ser de otra manera, el jugador blanco.
Me siento muy, muy ilusionado ahí con esto, muy orgulloso de estar podiendo renovar mi contrato en el mejor club del mundo. Me siento muy feliz, es uno de los días más felices de mi vida. Es un club que cuando llegué aquí por la primera vez, es un club muy, muy especial. Es un orgullo y me siento motivado también para seguir aquí haciendo historias. Se dice Florentino Pérez, la gente ya no precisa de mucho, que ya sabe la historia de Presi, creo que significa muchas cosas para nosotros. Es una persona muy amable, cariñosa con todos nosotros y que es una persona increíble. Mejor, cada día mejor. Y poco a poco estoy haciendo las cosas que me piden. Estoy siguiendo los planes de los médicos, de los fisios. Es un vestuario de mucha alegría, ¿sabes? Hay alegría, hay bromas ahí entre nosotros. Es un vestuario buenísimo. Hay que entender que hay que jugar para ganar siempre. Y tener un gran amor por los escudos que he visto ahí.
Militao feliz, ha renovado su contrato hasta 2028. Esperamos verle ya entrenando con el equipo finales del mes de febrero, primeros del mes de marzo, aunque lógicamente hay que ser muy cauteloso con este tipo de graves lesiones. Hablando de brasileños, otro jovencito, este mucho más, Endrick, a punto de cumplir los 18 años. Ha jugado esta madrugada con la selección brasileña, el preolímpico frente a Bolivia, y ha marcado el tanto de la victoria.
Kennedy, y a correr con Endrick, se va por el primero. ¡Endrick! ¡Gol! Apareció la joya del fútbol sudamericano, Endrick. Gran definición, y a cobrar el primero a los 5. Llegó para el crash.
Anotó el tanto con un zurdazo pegadito al palo. Victoria de Brasil 1-0 en este preolímpico. El viernes juegan frente a Colombia. Hay 10 equipos y 2 van a estar en la cita de París 2024. Y hablando de jóvenes, hay un puertorriqueño del Castellón que viene para el filial, Laura.
Sí, se llama Jeremy De León. Es un delantero, como dices, puertorriqueño. Tan solo 19 años. Ha jugado 2 temporadas y media en Castalia. El año pasado jugó 30 partidos. Anotó 2 goles y este año solo llevaba 11 encuentros disputados. Y ha repartido una asistencia. Así que nuevo refuerzo para el Castilla de Raúl.
Noticias de mercado también en torno al Getafe y al Rayo. En el Getafe, atención a Domingos Duarte, parece claro que va a salir el central. No está contando con los minutos que a él le gustaría. Se hablaba del Flamengo, pero las últimas noticias que nos llegan desde Turquía, allí en Estambul aseguran que tiene un acuerdo cerrado para jugar en el Beşiktaş. Atención a la posible marcha, pues, de Domingos Duarte al Beşiktaş de Estambul. Seguiremos la pista. Ya os contamos ayer que en el caso de que salga, que parece que va a salir, el Getafe se ha fijado en el Lele Cabrera, en el central que ahora milita en el Español y que ya jugó en el Getafe hace algunas temporadas. Y el que ha pedido salir, es lógico, es el Choco Lozano, el hondureño que llegó desde el Cádiz, que ha tenido poquísima participación, totalmente residual con Bordalás. Quiere salir del equipo en el mercado invernal y el Español se ha interesado en la contratación del Choco Lozano. Un Getafe que tiene ahora unos días tranquilos, pero que luego va a acometer 3 partidos en tan solo 7 días. Porque el lunes tiene partido de liga frente al Granada, el jueves tiene partido de liga, el aplazado, los dos en el Coliseum frente al Real Madrid, y el domingo siguiente tiene partido en el campo del Betis. Es decir, de tener prácticamente la semana en blanco a jugar 3 partidos en apenas 7 días, todos de la máxima exigencia. Y el Rayo, que ya sabéis que juega frente a la Real Sociedad este fin de semana, comentan los compañeros del Chiringuito que Dimitrievski estaría cerca de renovar su contrato con el equipo franjirrojo. Sería importante porque es el titular en las últimas temporadas. El macedonio acaba contrato el 30 de junio y si no renueva hay varios equipos que están a la expectativa. El caso del Valencia y del Sevilla, lógicamente es una contratación interesante porque acabaría libre, acabaría contrato el próximo 30 de junio sin coste alguno de traspaso. En Copa del Rey ya tenemos un equipo en semifinales, la Real Sociedad, que ganó ayer al Celta de Vigo por 1-2. Marcó Oyarzábal al minuto de juego en un gran error defensivo del equipo de Balaídos. Luego llegó el 0-2, lo anotó el debutante, el surinés, que debutaba ayer con la camiseta de la Real Sociedad, y en el último instante marcaba De la Torre simplemente para maquillar el resultado. En conclusión, la Real se mete en semifinales y hubo gritos en contra de Benítez en alguna fase del partido pidiendo la destitución del técnico por parte de la afición del equipo gallego. Hoy a las 7:30, Mallorca-Girona. El Girona que busca las semifinales, también el Mallorca. Lógicamente el Girona llega en grandísimo momento a la cita. Y a las 9:30, la cita clave, el Atleti de Bilbao-Barcelona en Samamés, absolutamente abarrotado. Ha llegado esta mañana, eso de las 12, Iñaki Williams a la capital del Bocho. Ha abandonado ya la Copa de África porque su selección gana ha quedado eliminada. Veremos a ver, supongo que va a entrar en la convocatoria. No va a ser titular, podría tener minutos en el transcurso del partido. Este es Xavi sobre la Copa, el Barça que tiene hoy un matchball. Ojo, que el Atleti de Bilbao no ha caído eliminado en las últimas 25 eliminatorias a partido único y ha eliminado al Barça 2 veces en las últimas temporadas.
Con la intensidad, con la agresividad, con su público, Samamés ruge mucho. Tenemos una guerra futbolística. En Caro Cruz, uno de los dos equipos, quedará fuera. Pero hay que estar con los 5 sentidos, hay que competir de la mejor manera posible. Sí, claro, nos jugamos un título, nos jugamos la Copa del Rey.
Y el Athletic de Bilbao, en torno al ruido, el rifirrafe Madrid-Barça, el árbitro Pita Sánchez Martínez. Decía, por cierto, Valverde, es un árbitro que me encanta para jugar fuera de casa, esta vez es en el Bocho. Sobre ese ruido, sobre todo lo que rodea el partido, si iba a tener alguna influencia en el encuentro, Ernesto Valverde.
Mira, muchas veces las cuestiones que ocurren con respecto al Real Madrid, con el Barcelona y todo esto, parece que son para consumo entre ellos. Está como el Madrid, si le beneficia al Madrid parece que es contra el Barcelona, si le beneficia al Barcelona contra el Madrid, o sea, pero al resto no nos afecta demasiado. De hecho, yo creo que al Girona no le está afectando nada, porque va el primero y además jugando de cine, además tengo la sensación de que es el que no se preocupa mucho por los árbitros, pero se preocupa por el juego y lo hace muy bien. Así que yo creo que esa es la clave. Preocuparte por el juego, el resto es ruido.
Vamos con nuestro tiempo de baloncesto. Antes os cuento cómo va el partido de Alcaraz. Las cosas marchan francamente mal en los cuartos de final del Open de Australia. Os decía antes, perdió la primera manga 6-1, ha perdido la segunda manga 6-3, ganaba 3-2, o sea que le ha hecho un 4-0 de parcial en la recta final de la segunda manga y está ganando Zverev 3-1 en la tercera y con ventaja al servicio. Así que tendría que ser ya una remontada épica e histórica la de Alcaraz para meterse en las semifinales. Antes ha ganado Medvedev a Hurkacz en el partido jugado previamente. Álvaro Raya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vienes del entrenamiento del Real Madrid, de la rueda de prensa de Chus Mateo. Mañana Euroliga, Real Madrid, Olympiacos.
Eso es. Y lo primero de todo, estamos con la incertidumbre de ver si Yabusele llegará al partido de mañana. Hoy no se ha entrenado, tiene, según Chus Mateo, una sobrecarga en esa rodilla que se lesionó previamente. y veremos de si el jugador llega mañana. En teoría, Chus Mateo ha dicho que simplemente se trata de una sobrecarga, o sea que debería de llegar. Semana clave para asegurar la plaza de playoffs para el Real Madrid. Partido contra el sexto clasificado, partido que presenta la mejor defensa de Europa. Así analiza Chus Mateo al Olympiacos, al rival al que se enfrenta mañana.
Es un equipo muy bien estructurado, muy bien armado. Es verdad que han perdido dos jugadores importantes para ellos el año pasado, como es Lucas o como Mezenko, pero han tratado de suplirlos y lo estaban supliendo muy bien hasta que, una temporada ellos han tenido lesiones, han tenido problemas, ha habido gente que no ha estado. Ahora, por ejemplo, Nigel, William Goss es un jugador que ahora cuenta mucho porque se ha recuperado de la lesión que pudo tener en un momento determinado. Están volviendo a recuperar la consistencia.
El Real Madrid, que viene habiendo perdido solo 3 partidos en ambas competiciones, tanto en Liga como en Euroliga, y le han preguntado a Chus Mateo sobre si esto supone para él un alivio o si supone más presión para él. Esto dice el entrenador del Real Madrid.
Los jugadores construyen mejor cuando se ven arriba que cuando se ven con el agua al cuello y todo son urgencias. Ahora nos ha venido bien, seguramente también, perder unos partidos para saber que hay que seguir, trabajando, que hay que seguir peleando, que los demás trabajan como nosotros o mejor, y que nosotros tenemos que estar preparados para que en un momento determinado pasar algún mal momento. Cuando llegue ese momento, tendremos que estar preparados como equipo para salir adelante y tratar de ser siempre en esto muy, creo, muy, muy cautos y no lanzar las campanas al vuelo, porque cuando cuentan las cosas es al final. Como dicen no se acaba hasta que no canta la gorda, es así, ¿no? En la ópera, pues exactamente igual.
Muy gráfico lo de Chus, dime.
Por último, del Toro, que os hablaba antes de Yabusele, de uno de los jugadores, ahora os hablo de otros de los jugadores. Jonathan Givony, un analista experto en el drafting de la NBA, ha dado a Hugo González como el candidato para el pick 5 de la NBA en 2025. A Chus Mateo le he preguntado precisamente por esto y el entrenador dice que no le gusta nada que la NBA se empiece a llevar a los jugadores canteranos del Real Madrid para sus equipos o para los de las universidades americanas.
En este tiempo de baloncesto, como cada miércoles, conectamos con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, muy buenas tardes.
Buenas tardes, de Toro.
Oye, ganó el Real Madrid al Bilbao el domingo, pero venía de perder por primera vez en lo que va de temporada 2 partidos consecutivos contra UCAM, Murcia y Mónaco. Estuviste en Mónaco con el equipo, conviviendo con ellos. ¿Qué detectas? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo está el grupo?
Bueno, el grupo está bien, hombre. Ya, lo que detecta ya es que, bueno, mucha carga, ¿no? Mucha carga de viajes, de partidos, pero bueno, fue un partido raro, ¿no? Partido en el que no se metió en Madrid en todo el partido, en el ritmo y bueno, pero en fin, el equipo está bien, el equipo está animado con muchas bajas y bueno, pues oye, un revés que sabemos que puede ocurrir en la temporada.
Bueno, esas dos derrotas son como que en algún momento tienes que reventar, ¿no? Porque entre viajes, partidos, fíjate, son 4 meses de competición, poquito más de 4 meses de competición, apenas unos días más, y son ya 41 partidos jugados con solo 5 derrotas, hay que decirlo, ¿eh?
Claro, la temporada va muy bien, es una barbaridad el ritmo que llevan y bueno, pues estas dos derrotas llegan también en un momento delicado para el equipo, en el que acumulan muchos lesionados, bajas importantes y bueno, pues al final, quieras que no, aunque está ahí Poirier en la zona, nos estamos dando cuenta que la sombra de Tavares es muy alargada, ¿eh? y en partidos como el de Mónaco pues se le echó mucho de menos.
Bueno, has visto los dos últimos partidos en la pista, el de Mónaco, el de Bilbao del pasado fin de semana. Contra Bilbao, reparto de minutos y recuperar un poco las sensaciones, si es que podía haber creado alguna duda las últimas dos derrotas, ¿no?
Sí, es importante hacer un buen partido después de esa mala semana, la derrota con Murcia y Mónaco, pues recuperar, como dices, sensaciones. Fue un buen partido, en momentos haciendo un gran baloncesto y bueno, pues a la espera de que se vayan incorporando piezas importantes, pues seguir con el rodaje, seguir con la recuperación y bueno, pues con la vista indudablemente puesta en la cita más importante, que es la Copa del Rey en breve.
La Copa del Rey del 15 al 18 de febrero, el Real Madrid en semifinales contra el UCAM Murcia. Viendo lo que has visto últimamente, todos los partidos, ¿quién ves ahora mismo en su top, en su gran momento, y a quién ves francamente fatigado?
A ver, del Real Madrid vemos a un al que está siempre a un gran nivel, ¿no? Salvo a ocasiones excepcionales, es a un Campazzo que depende mucho el Madrid de su de su buena actuación. Importante la baja de Tavares, que lo está notando el Madrid. Y bueno, pues en el juego interior, el que está ahora marcando más la diferencia es Poirier, pero bueno, como actor principal le puede costar un poco más. Como actor secundario, dándole relevo a Tavares, se encuentra, yo creo, mucho más cómodo.
¿Y a quién ves como diciendo necesita un descansito?
Bueno, pues quizá el propio Tavares, que esta lesión, ese tobillo, ya se le veía que venía sobrecargado. Es un jugador que no le viene mal, no una lesión, obviamente, pero este descanso a todos los niveles le vendrá bien. Y bueno, pues los más veteranos, ¿no? Jul también, que está ahora también pues renqueante, Chacho, pues a ver si recupera de nuevo ese mejor nivel, ¿no? Los que más minutos acumulan.
Bueno, ahora llega Olympiacos. Mañana en el Palacio, 9:45, es un partido duro, es un clásico del baloncesto europeo. El Real Madrid es muy líder, 19 victorias, pero ojo que Olympiacos tiene 12 victorias. Allí ganó hace poquito en el Pireo, 71-77 el Madrid, muy apretado, 6 puntos, con partidazo de Musa y de Zonia. Máxima exigencia, supongo, mañana, ¿no?
Máxima exigencia, sí, un equipo siempre muy, muy complicado, que además viene, bueno, pues no con muy buenos resultados. Ganó la última jornada contra el Maccabi, pero bueno, pues en su última visita a España, que fue hace un par de semanas a Baskonia, pues también perdió, con lo cual, bueno, pues equipo siempre duro. Barsocas siempre plantea partidos complicados y será difícil, pero bueno, una prueba más, un paso más, ¿no?, para seguir recuperando ese buen nivel del Madrid.
Y cambiamos el guión porque el domingo tenemos un título aquí en juego en la Comunidad de Madrid, en el Palacio de los Deportes, la Copa de la Princesa, primero contra segundo del Aleforo, Estudiantes Lleida Mala Coruña, domingo 12:30. Hace 2 años se ganó al Granada con casi 9.500 personas en la grada, lo recordábamos la semana pasada, y luego Estudiantes no consiguió el ascenso. Pero bueno, a nadie le amarga un dulce, evidentemente, Iñaki, ¿no?
Hombre, claro, no se puede renunciar a nada. Es verdad que nos acordamos de aquello de que es una cita importante la del domingo, pero no es el objetivo. No hay que desviarse de cuál es el objetivo de este equipo, de este club, que es el ascenso. Y si es directo, como primero, mucho mejor. Pero bueno, ya que se está en la Copa de la Princesa y este domingo, pues bueno, con el apoyo del público, esperamos con un wifi, un gran ambiente, pues intentar llevarse el título ante nuestra afición. Y, importantísimo, que no ocurra lo que ocurrió hace 2 años, ¿no? Que luego pues no se materializó el ascenso.
Oye, no sé cuál fue tu tope de anotación en carrera, pero a los 70 de Embiid no llegaste, ¿no?
Me quedé cerca. me quedé cerca, sí, no, una locura. Al final es que partidazo de Embiid, bueno, histórico, ¿no? Entre los 9 mejores, ¿no? Anotadores de la historia.
Sí. Y la 14ª vez que alcanzan los 70 puntos. Eso sí, para meter 70 tienes que tirarte hasta los calcetines, supongo, ¿no?
Bueno, al final es que fíjate, ¿no? Vi el porcentaje, pero se tiró más de la mitad, ¿no? De los tiros del equipo. Al final, bueno, es una barbaridad. Yo creo que cuando llegas a ciertos números, ¿no? Más de 50 puntos, pues ya es todo balones a ellos para que tire e intente su máximo, ¿sí?
Iñaki de Miguel, buena semana, mil gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Marchan muy mal las cosas para Alcaraz en Australia, 6-1, 6-3, 5-2 abajo, está a punto de cerrar el partido Zverev, aunque ahora sirve Carlitos Alcaraz. Lo tiene muy, muy, muy complicado, es oficial ya, Mauricio Pellegrino, nuevo entrenador del Cádiz. A las 3 de la tarde, ¿qué vamos a contar en Telemadrid? Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con Alcaraz y todo lo que suceda en su partido ante Zverev y con Carlos Sainz. Hoy el vencedor del Dakar ha estado con nosotros y nos ha contado su secreto para desafiar al tiempo. Hablamos del Atleti, de su última hora antes de medirse al Sevilla por un puesto en las semis de Copa del Rey, y escuchamos a Simeone. Vemos la clasificación de ayer de la Real Sociedad ante el Celta, y en el Real Madrid nos detenemos en Carvajal, puro ADN madridista y protagonista de las últimas remontadas en el Bernabéu. Hablamos de Endrick, el brasileño, que ya es un líder con su selección, y también de Laporta, el presidente del Barça no deja de insistir. Habla de Bar secuestrado, todo para tratar de desviar la atención de Negreira y su gestión económica del club.
Hasta aquí el partido de la una, os quedéis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1:00. Buen día para todos, hasta mañana.